Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició de Lletres i música. Això és Lletres i música. Aquí parlem de llibres, escoltem alguna cançó i aprenem, ja ho sabeu. Bàsicament aprenem i molt. Cada setmana, de les inquietuds, de les coses que han provocat un llibre, la documentació que porten els autors és un autèntic luxe. Un luxe com aquesta petita joia de George Moustaki, del seu àlbum Temps de viure, Natàlia, un instrumental només. Una preciositat que és el que aquesta joia que ens va deixar el gran George Moustaki. I això ens serveix per donar la benvinguda a la nostra convidada, Empar Fernández. Benvinguda per segona vegada, això és un luxe. Ja, que quan repeteixen a mi m'encanta. Gràcies per estar de nou amb nosaltres.
Bon dia i moltes gràcies a vosaltres. Encantada.
I clar, tenim a Mari Carmen Cinti, com no la vamos a tener.
¿Cómo no? Me escapo pocas veces, ¿eh?
Sí.
Buenos días a todos.
Buenos días y un servidor aún no respuesto del shock de la presentación del libro de Mari Carmen Cinti de ayer, pero está en condiciones.
Sí. Acabé muy agotada, ¿eh?
Ya.
Porque es así, ¿no, Ampar? Vas manteniendo los nervios.
Aunque hayas presentado muchos, cada nueva presentación es la tensión.
Y piensas que no, que estás bien, piensas, lo aguanto bien, pero cuando todo acaba haces, ¡buah! Porque la chispa de adrenalina esa que sueltas, el flujo ese,
pero
termina agotándote, ¿verdad?
Tendrás que escribir otra pronto.
Sí, ya estoy en ello, porque es que me han encantado tanto que tengo que repetir. Me lo he pasado bien. Bueno, y el sábado, el viernes que viene en Madrid.
Y la darrera vegada que vas estar aquí era per la publicació de la novel·la Irina, que per les dades que tenim ha funcionat molt. Molt bé.
Ha funcionat molt bé entre els lectors, té molt bones crítiques la novel·la. Aquest sentit, molt bé.
I ara perquè hi ha un altre llibre, que és que això és l'1.
L'epidèmia de la primavera.
Exacte.
Un llibre, perdona que lo diga con estas palabras, bestial. Yo me lo he pasado muy bien, he descubierto muchas cosas. Me ha sorprendido otras que no nos paramos a pensar. Creo que tiene una documentación tremenda, aparte de que está escrito de una manera magistral, porque Ampar, perdona, pero es que me encanta cómo escribes, es que me gusta cómo escribes y describes. que estás viviendo con los personajes por medio de las trincheras, estás oyendo el tiroteo, el fuego cruzado, estás sudando con la gente que tenía la gripe, estás llorando con la gente que perdía a su gente, y de una manera sencilla, porque yo te digo una cosa, yo lo he leído y luego he releído trozos y no he encontrado ningún párrafo que fuera complicado de leer, con palabras difíciles, no, todo de una manera tan sencilla y en conjunto te lo bebes.
Bueno, o sea, es la intención,
muy bien explicado.
Que las explicaciones fluyan. Mi estilo no es el de ahorrarme descripciones. Tú has dicho, escribes y describes.
Sí.
Bueno, intento que además el lector imagine en qué escenario y en qué atmósfera están pasando los hechos. Uh-huh. Y en el caso de la epidemia de la primavera, los hechos eran tan, tan brutales. Son dos cosas que pasan en paralelo, el final de la sí. Primera Guerra Mundial y las oleadas de gripe, porque son tres oleadas de gripe con una mortalidad increíblemente alta.
Aparte, una frase que me impactó muchísimo es cuando dices, una enfermedad tan cruel que dejaba, o sea, que no afectaba a niños y ancianos y se masacraba sí. a la gente joven y sana.
Era una gripe muy, muy, muy atípica. Generalmente la gripe afecta casi a todos los sectores de edad, pero esta se encarnizó, sí. sobre todo, con gente joven, en edad sí. de combatir, tanto los soldados que venían al frente como las mujeres jóvenes, y en edad de reproducirse. Es decir, se sumó al descenso demográfico que suponía la Primera Guerra Mundial, se sumó la claro. pérdida de población y la pérdida de natalidad.
Claro.
Es decir, fue unas consecuencias devastadoras.
Uh-huh. Aparte, no te dejaba inmunizado, porque los que pasaban una primera epidemia quizás caían en la segunda.
Sí,
no era, porque fue diferente, quizás.
Había menos incidencia entre la gente que había superado una de las primeras oleadas.
Sí.
Después era mucho más difícil. Y era gente que enfermaba, pero que acostumbraba a no morir. Uh-huh. Los que morían no habían pasado antes ese tipo de gripe. Ajá. Pero era una gripe que en dos días podías
pasar de
estornudar a hacer fiebres sí. de 39-40 y morir.
Sí, porque
derivaba en neumonía en cuestión de muy pocas horas.
Unas horas. Tú dices, es que se ha ido a trabajar esta mañana bien, ha venido enfermo, se ha metido en la cama y al cabo de ya por la mañana estaba que no podía respirar ya.
Sí, era así. Es así lo que explican de esta evolución.
Uh-huh. No, y tremendo, médicos que caían, evidentemente, gente de la iglesia. También te he comentado antes que a mí me afectó mucho cómo se lo tomaban o cómo influyeron en que se expandiera la enfermedad, pues un gobierno que no lo reconocía, un clero que convocaba a la gente en las iglesias para rezar por la enfermedad.
Sí, es lo que tiene la historia de anecdótico. Mientras se cerraba la universidad, se cerraban escuelas, se clausuraban teatros, la iglesia convocaba a grandes ruegos multitudinarios para rogar que la gripe marchara.
Sí.
Evidentemente, era quizás lo peor que se podía hacer,
claro.
pero bueno,
era
la racionalidad a veces de los médicos higienistas, de los médicos más racionales, no lograba filtrarse uh-huh. y la iglesia seguía convocando y la gente seguía acudiendo.
Sí. Y esa, también esa impotencia, ¿no?, de la medicina, de no poder entender
claro.
nada.
Pensar que cuando llega la gripe, en 1918 principios de 1919, estamos 20 años antes de los antibióticos. Por lo tanto, para combatir las neumonías casi no había nada. Lo único que se podía hacer era, mediante la quinina, intentar bajar la fiebre y muy poca cosa más.
Fue también, y esperar.
Claro, y esperar que la persona por sí misma tuviera defensas y sobreviviera. Fue también un gran momento para los productos milagro. ¿Sabéis?
Sí, es verdad.
Siempre hay productos milagro claro. en momentos en los que aparece una enfermedad de estas características.
Sí.
Que si la eucaliptina, que incluso una especie de sales de oro. Los diarios se llenaron de productos milagro que prometían curas milagrosas, uh-huh. claro.
Y además tú dices en un momento, esos productos que afortunadamente no hicieron nada. ¿Por
claro.
qué? Porque no empeoraron. Quizás.
Porque no empeoraron, porque los claro. productos milagro a veces, como mucho, eran inocuos. Y
sí,
afortunadamente,
sí. Es que me hizo mucha gracia esa forma de decirlo.
Eran sí. inocuos. Pero claro, la indefensión del médico que ve lo que está pasando y apenas puede hacer nada más que esperar junto al paciente uh-huh. y muy poca cosa más. Verdaderamente la sanidad Fijaros, los médicos estaban completamente indefensos, no podían hacer mucha cosa. Pero, por ejemplo, en Barcelona, la Casa de la Caridad, que era la encargada de retirar los cadáveres, quedó completamente desbordada. Desbordados los carpinteros que no podían fabricar ataúdes, los carreteros que retiraban cadáveres, los sacerdotes que intentaban asistir a los moribundos. Es decir, Barcelona vivió una situación completamente desbordada, pero como Barcelona, muchas otras ciudades en España y evidentemente en todo el resto de Europa y el resto del mundo. ¿Eh? O sea, no hubo continente que se salvara.
Se convirtió en una pandemia más que en una epidemia,
claro,
quizás,
se convirtió,
¿no?,
en una pandemia. Se calcula, y es una cifra completamente estimada porque no hay cifras, en unos 50 millones de muertes.
Sí, sí, yo cuando lo leí eso me dio un escalofrío.
Això podia ser quasi comparable amb aquelles epidèmies de la peste negra.
Probablement superior. En nombre de la
bubònica.
Encara superior, no?
Sí, bueno, perquè havia més població.
La població havia crecido i el porcentatge quizás no era major, però el número absoluto de muertos sí.
No, y aparte lo que tú dices, la edad de dura para que murieron fue arrasaría con la población en un porcentaje muy grande.
Muy grande, y además grande. En las trincheras la gente está muy junta, en un medio húmedo, poco saludable, se extendió muy fácilmente por las trincheras, pero justo en noviembre, el 11 de noviembre a las 11, acaba la Primera Guerra Mundial. Sí. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, los soldados no son desmovilizados todavía, continúan hasta acompañar al ejército alemán a su casa y serán desmovilizados después. Los soldados que han contraído la gripe y regresan a casa son algunos de los primeros que expanden por toda Europa y después por el mundo. Pero incluso los trabajadores españoles que trabajaban en aquellos momentos en la vendimia, en las ciudades que no estaban afectadas por la guerra, al volver a sus casas, traen también la gripe. Es decir, hay muchas formas de expansión y la guerra también es una.
¿Por qué se le denominó la gripe española cuando luego se comprobó que no, que venía de más allá de los mares, ¿no?
Históricamente tiene una explicación. No se sabe con certeza de dónde proviene, pero se supone que incluso la traen los soldados norteamericanos porque parece ser que uno de los primeros casos se dio en uno de los acuartelamientos de la gente que se preparaba para venir a Europa. Parece ser que llegó a Francia y desde Francia se expandió. ¿Por qué se la llama española? Pues por una razón histórica comprensible. Tanto la Gran Bretaña como Francia como Alemania prohibieron a los medios de comunicación hablar de la gripe. La sociedad civil llevaba más de 4 años en guerra. La desmoralización era bestial. Alertar de que una gripe provocaba las bajas que estaba causando, les parecía que la población ya no lo soportaría. Por lo tanto, los medios de comunicación apenas hablaban sobre la epidemia.
Claro.
Mientras que en el Estado español la voz era libre. Entonces, se iban... Fijaros, La Vanguardia, en aquellos momentos, en 1918, cuando la tercera oleada de gripe, que fue la más fuerte en Barcelona, inauguró una sección que se llamaba La Epidemia Reinante. Y diariamente esa sección informaba de lo que estaba pasando en la ciudad con los casos de epidemia, de los teatros que cerraban, de las sesiones que se clausuraban, de cuándo abriría la universidad. Es decir, aquí había una información al día, casi al momento, mientras que en otros países no se podía hablar del tema. Por lo tanto, acabó por extenderse una especie de idea, evidentemente mal fundamentada, de que la epidemia partía de aquí. Después se internacionalizará el nombre de influenza, se la conocerá con el nombre italiano, pero bueno, en todo caso fue una especie de coyuntura histórica.
Bueno, y que no estamos solos, no vivimos solos y la gente va y viene y es nómada, ¿no?
Sí, y bueno, y casi lo de menos era donde había aparecido.
Que se contagiaba vía, bueno, pues por el aire, pues que no hacía falta que tocaras al enfermo ni que para que te contagiaras.
Bueno,
pues era
aire, fluidos.
No, pero quiero decir que si vienen de otro país y están aquí una temporada, dejan el contagio aquí, dejan los virus aquí. Sí,
evidentemente. Y bueno, como bien decía, se convirtió en una pandemia y en una pandemia que desbordó todo, servicios sanitarios, pompas fúnebres, la asistencia religiosa, lo desbordó absolutamente todo.
Clar, però hi ha una... Suposo que la influència forta era el final de la guerra, probablement, perquè en aquells anys ara sí que tothom viatja a tot arreu del món sense limitacions, però en aquella època el problema era la desmobilització, que hi havia gent que estava en un front fora de i tornava, i aquells sí que viatjaven. Però...
I, claro, y pensar, fijaros, era la desmovilización de los soldados europeos, pero también de los soldados coloniales.
Claro.
¿Eh? La claro. Gran Bretaña era un imperio colonial. Francia había traído también a sus soldados de las colonias. Por lo tanto, la epidemia saltó. Es decir, el virus no se, en aquellos momentos no se pudo estudiar, pero se ha podido estudiar recientemente, ya en el siglo XXI. Unos científicos recorriendo Alaska encontraron una lápida. Había más lápidas, ¿eh? Pero solo se centraron en una tumba que decía Jane, y no recuerdo el apellido, muerta de gripe en 1918. En Alaska parte del suelo es permafrost, es suelo congelado. Exhumaron aquel cadáver y aislaron. Ahora conocen el virus de esta gripe. En estos momentos, casi un siglo más tarde, se ha podido aislar. Es decir, la historia tiene estas cosas que a veces son casi impensables y además son magníficas. Es muy difícil imaginar algo así.
Lo cuentas y se me pone la carne de gallina, porque es un documento tremendo.
Un cadáver enterrado en tierra helada que ha conservado el virus. Para que nuestros científicos...
Para saber si realmente era gripe, que seguramente se le llamó mal.
Una gripe atípica.
Porque tenía los síntomas, pero no trabajaba como una gripe.
No evolucionaba
como una gripe. No, que va.
Pero es una historia magnífica. De hecho, yo decidí escribir La epidemia de la primavera, que tenía que llevar el título de influenza en un principio. Cuando encontré una cita, que es la que aparece al principio del libro, el autor de La naranja mecánica, que era un niño en 1918, explica que su padre regresó desmovilizado del frente a principios de 1919, desmovilizado o no se sabe cómo, pero regresó a su casa y encontró en su casa a su mujer y a su hija pequeña muertas de la gripe y a Anthony Burgess todavía vivo, protestando y llorando en la cuna. Y eso me hizo pensar, ostras, es la Primera Guerra Mundial y la gripe, y son paralelas. Es decir, dos desastres de una magnitud increíble y pasan en el mismo tiempo. Entonces pensé, aquí hay una historia.
Sí. Y que seguramente, por lo que tú has dicho, hubo muchas más bajas de gripe que pudo haber en alguna batalla.
Muchas víctimas mortales, muchas más.
Muchas
lo que
más.
Pasa es que en una guerra hay mutilados, hay
heridos. Claro,
hay,
sí, claro. ¿Eh?
Entonces, es que también son víctimas. Pero víctimas mortales, muchas más en la epidemia.
Sí.
Perquè l'epidèmia deixava seqüeles després? O senzillament et salvaves o et mories?
Si et salvaves.
Vale.
Sí.
I si
la
no et mories.
La grip quedava
enrere. Te recuperaves, però además muy poco a poco me pones en el libro. Sí.
Si et salvaves, si sobrevivies, la grip quedava enrere.
Vale.
Però si havia derivat a pneumonia i el teu cos no la resistia, la mort era immediata.
Yeah. I dices que hubo tres focos que fueron tres años, porque era en primavera.
No.
Porque de un año para otro, sí, la primera va de un año para otro.
Sí, no, la primera es principios de 1918, la segunda en la primavera y la tercera a finales del 18, principios del 19.
Ah, vale.
Y la novela se titula La epidemia de la primavera porque cuando en la segunda oleada que llega aquí, pero que llega bastante atenuada, la gente se sorprendía. Gripe en primavera,
sí.
Claro, la gripe en el invierno de 1918, enero, febrero, es relativamente frecuente. Pero una gripe en mayo, y que también tiene cierta mortalidad, era lo que verdaderamente la gente se extrañaba. Y cuando llegó la tercera oleada, que ya fue verdaderamente brutal, claro, la gente ya conocía esa gripe y estaba atemorizada, pero fijaros, incluso en estas cosas la clase social es importante. Hubo familias que simplemente se encerraron en su casa hasta a ver si
salían,
pasaba.
Es verdad, lo dice, salía al servicio a hacer todos los trabajos.
Hasta ver si intentando mantenerse aisladas, pero la gente más humilde no podía quedarse en su casa, o trabajaba, no había más narices.
Mira, tenemos aquí a Pep, que ha entrado y dice, este tema me interesa mucho, quería hacer una pregunta, Ampar.
Sí, una cosa que em sembla que està sempre lligat, els quatre gines de l'apocalipsi ens ho diu, que quan, on hi ha una guerra sempre després ja va acompanyat del genet de la peste, o en aquest cas o de les malalties, no? Que la grip espanyola sí que va ser una conseqüència directa, per dir una manera, de la manera que es vivia a les trinxeres, com has comentat,
Això no està demostrat, eh? Això no està demostrat precisament per aquelles hipòtesis que treballen sobre el fet de que es va originar als Estats Units. Si s'origina als Estats Units on no hi va haver guerra, els Estats Units s'assumen a la guerra gairebé,
la trajeron
gairebé al final, i sembla ser que van ser ells que van portar la grip. Una altra cosa és que s'agreuja i augmenta el contagi, i possiblement els organismes dels soldats estan molt més indefensos perquè porten molts mesos aguantant moltes penalitats, i s'acarnissi a les trinxeres, és possible. Que s'originés com a conseqüència de les trinxeres no està demostrat.
No hi ha, perquè és que, clar, sí, havia de ser altament contagiós perquè arribi a un país com el nostre, que no hi havia,
que no hi havia
mobilització per la guerra.
Però la gent que entrava per la frontera, va arribar. Però, evidentment, tens tota raó en el fet de que la Primera Guerra Mundial deixa molts cadàvers, molts d'ells sense enterrar, evidentment, això no ajuda de cap manera a la salut, però no està demostrat que sigui conseqüència.
La incultura, la incultura, anem a veure, o la cultura que hi havia en aquella època, això que heu esmenat abans, de concentrar la gent per fer...
La superstició.
Això continua sent un llastre, oi? O, diguem...
Home, no sé, jo crec que, a veure, aquest tipus de creences de vegades sí que representen un problema a l'hora d'atacar determinats... Bueno, no fa molts anys, fa unes dècades, quan es va escampar la sida, la mateixa església deia que no calia tenir precaucions.
O ara el que
recordeu?
S'està...
Sí,
cosa que era absolutament irracional, era verdaderament... Sí. Bueno, ja sé que sonarà molt fort, però era gairebé criminal.
Sí, si portaves una vida religiosament cristiana, no tenies que tenir cap mena de problema.
És a dir, entre la ciència i la fe, la discordància...
O el que estem sentint ara d'aquesta moda de no vacunar els nens...
Clar, el que passa és que no ve directament des de la ciència.
No,
això
té altres
centres...
No,
però ve d'altres creences.
Sí. Ve d'altres creences irracionals. Jo, sincerament, clar, depèn de cap a on es decanta un. Com que jo sóc més racional i aposto perquè tenim uns avenços científics que ens han allargat la vida, que ens han facilitat la vida, la resta em sembla superstició. I exactament igual el que dèiem de la sida o l'actitud de l'Església en el seu moment de congregar milers de persones totes juntes en una plaça per fer una pregària, quan resulta que la recomanació era exactament la contrària.
Exactament. Tots ben propets i ben juntets.
És discutible.
Les conseqüències, no, òbviament, no són les mateixes, però vull dir, és ara. Ara, que vull dir, quan passen, hi ha pobles que quan passen un temps que no ha plogut, treuen el sant de professor, i és segle XX-XXI, clar, dius, aviam, el motiu no és tan greu, no es morirà ningú, i tot això, i bueno, t'ho prens una mica a conya, però vull dir, el fonament és el mateix. Esto que lo arregle Dios.
Yeah. I clar, però dius, és com els productes miracle, això afortunadament és inocu.
Això dels productes miracle, jo recordo, i era als finals dels anys 50, por ahí, que a Barcelona va haver una època en què tothom es passava una mena de... Tothom li deia el fong, el hongo, i es passaven amb unes cassoles una espècie de cosa llepixosa, que no sé ben bé per què servia, però era la solució per tot, segons la gent. I ho havies de tenir a casa, i jo a casa ho he vist, això. Vull dir, no sé per què servia exactament, però era... Si no tens el fong, corres un risc important. Ja dic, ojo, finals dels 50, tampoc estic parlant del segle XVII.
I els molts aliments que se'ns presenten com aliments miracle. Ara es parla dels superaliments, que com si la quinoa ens hagués de solucionar la vida.
Que hemos hecho hasta ahora sin ella.
Però els placebos no és una miqueta allò d'una esperança quan no hi ha esperança?
A ver, la mente es muy importante para la curación. Las enfermedades muchas veces son psicosomáticas, o tú con algo que crees que te va a curar y tienes tanta fe, tú mismo te provocas una mejoría. Eso es importante. Pero que ante un virus que está trabajando a una velocidad como de la que trabaja la gripe, y en este caso la gripe española era, no había nada que por mucho que tú quisieras.
No era el caso de una malaltia psicosomática, que esta no era.
Es más, todo tu empeño era en poder coger una bocanada de aire. No, no, porque yo lo que leí, que eso derivaba en una neumonía, que entonces en aquel momento la neumonía era fatal.
Claro, no hi havia antibiòtics. No. És a dir, hi havia gent que l'arribava a superar, però en molts casos la neumonia era fatal.
Sí, sí. Que sempre no, a veure. Yo la única vez que me he puesto a 39.5 y eran los años 80. Y Barcelona también, no era en Sudán.
Sí.
El médico cuando se marchó de casa me dijo, si no tuvieras fiebre, yo diría que no tienes nada.
Sí.
Primer diagnóstico, aquello, sí. de Nobel de Medicina.
Sí. Sí.
Y cuando le llevé los análisis después, cuando ya me bajó la fiebre, porque me bajó, me dijo, no sé lo que has tenido, pero ya no lo tienes. Y, o sea, sí. que la medicina a veces con las cosas sí. que no sabe, vamos para allá. Sí, sí. Ha salido bien porque tú estabas muy fuerte y ya está. Pero,
claro, es que piensa una cosa, la gripe, la normalita, te hace sentir fatal como si tuvieras de todo y en realidad no tienes nada. O sea, tienes muy poco, ¿vale? Tienes un constipado, tienes un... Pero es que esta realmente te afectaba y te daba unas infecciones tremendas. Y siempre he pensado yo, y más que lo has descrito tú ahora, que esto realmente no era gripe. Se le llamó así porque empezaba con unos síntomas que te constipaba y tal, pero tenía que ser otra enfermedad bueno, totalmente diferente.
Una gripe atípica, un virus sí, que sí, había sí. mutado de alguna manera y que era mucho más, mucho más mortífero.
De todas maneras, ya últimamente han avisado que... algun any, és que ve una cosa sí, que tal, sí. que dona... Els símptomes quasi sempre sí, sí. comencen com els de la grip.
Sí,
diu,
sí,
no,
sí.
és que això comença amb febre, aleshores malestar general, i dius, això és una grip.
Bueno, no, hi va haver aquella epidèmia de grip aviar que no va
Exacte.
Arribar aquí, però
Exactament,
es va
també,
estendre sobretot
també,
per l'Àsia i que també era un virus que havia canviat.
I al final tot comença amb els símptomes de lo que coneixem habitualment cada hivern com una grip o un refredat. O...
Sí. Escolta, una cosa, tu creus que la grip aquesta... se l'ha tractat amb la justícia suficient en la història? Perquè, clar, va coincidir amb la Primera Guerra Mundial. Has parlat abans de 50 milions de morts.
Sí.
La Primera Guerra Mundial no crec que va arribar amb aquesta xifra,
ni de bon tros,
es parla molt més de les desgràcies de la Primera Guerra Mundial que no pas de les conseqüències de la grip.
Sí.
Creus que la història l'ha tractat com
hauria? La veritat és que... la veritat és que no. És molt fàcil documentar la Primera Guerra Mundial perquè hi ha llibres, pel·lícules... Hi ha absolutament tot. Hem treballat molt la Primera Guerra Mundial, sabem molta cosa. Fins i tot hi ha diaris de soldats nord-americans publicats, penjats a les webs, un material interessantíssim. De la grip hi ha molt poca cosa. Afortunadament, per Barcelona hi ha la Hemeroteca de la Vanguardia, que us explicava que és... Però... informació no hi ha excessiva. Hi ha una tesis doctoral que es va fer a Valladolid, però hi ha molt poca cosa. I com a ficció gairebé no he trobat res. He trobat poquíssimes novel·les, alguna fa alguna petita referència, però que abordin la grip tal com va ser i que representi el gruix de la trama, no n'he trobat.
I com es podria explicar que una acció o un event que en un període de 10 mesos va originar 50 milions de morts, com és que no ha hagut gent que s'hagi interessat?
No, no tinc la resposta, no ho sé.
No, perquè segons dices tu, en la Vanguardia estava documentado dia a dia, escoger aquello...
Sí, no, que està documentado seguro, però...
I meterlo en los libros de historia.
¿Por qué no hay más novelistas que se hayan interesado? Lo desconozco, porque verdaderamente es un tema brutal, es apasionante.
Sí, sí, sí.
No conec una sessió en sèrie pitjor que hagi hagut a la història que la grip española.
Sí, porque de la peste se ha escrito mucho,
sí.
incluso de la difteria o del cólera, pero de la gripe española poco. Yo la primera referencia que tuve de ello, que yo muy jovencita, era la serie Arriba y Abajo. No sé si recordarás
que
la mujer de la nuera...
El gran palau de Downton Abbey acaba sent un... També,
és lo que a mi me va entender de que en Inglaterra hay mucha más documentación o la tiene más presente esa época de la vida que aquí.
Però hi ha referències, no hi ha una obra centrada.
Sí, no, una obra no, però quiero decir, pasan por allí y tocan todos los hechos de la historia de aquella época y claro, alguien de ahí tiene que caer, como también tocaron pues la madre... la primera mujer del, no me acuerdo cómo se llamaba, la familia de arriba y abajo, Bellamy. Murió con el Titanic. O sea, que pasaban por todos los episodios importantes tocando... Bueno.
Aquí
referència
a Catalunya,
de la Josep família.
Pla, una de les primeres mencions que fa el quadre gris és avui han tancat la universitat, van entorno a casa meva,
sí.
I han tancat per la grip. Mm-hmm. Hi ha alguna petita referència, però molt poca cosa.
Fem una pauseta musical.
Vinga.
I ens tornem a França. El 30 de desembre de 1967, un disc d'un altre... un altre monstre com és Jacques Brel. La chanson de Biers en Man em sembla una autèntica joia. Jo, el que diu amb aquella cançó, jo mataria perquè algú m'ho digués o poguer-ho dir. Perquè parla de tot un... ja no és allò d'un amor juvenil, no, és un amor molt veterà i que li va dient que sí, que ell ha marxat alguns moments, que ell ha fet les maletes de tant en tant, però sempre acaba dient, saps perfectament que des del matí fins a la nit jo et segueixo estimant. Després de molts anys, insisteixo, jo mataria per una cosa així. I després hi ha una frase que em sembla espectacular al mig, que diu, finalment vam tenir el gran talent d'arribar a ser vells sense haver sigut adults. I és molt bona la reflexió, vull dir, perquè això és el que ajuda. Jacques Brel.
Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Mais finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon l'air jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cordage, et plus le temps nous fait. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants ?
Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt. Je me déchire un peu plus tard. Nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard. On se méfie du fil de l'eau. Mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
Lletres i música al 91.5 FM.
Ets dels que mira el festival de final de curs dels nens 5 vegades al dia? T'emociones veient el vídeo de l'ascens del teu equip? Vols un record del teu fill a la cantata de les escoles?
Entra a la botiga de Cugat.cat i aconsegueix els vídeos de Cugat TV. Les millors imatges de la festa major, els reportatges més interessants, tots els concerts del Mouta. Només t'has de registrar com a usuari i anar de compres. www.cugat.cat/labotiga. Els vídeos de Cugat TV ara també en DVD. Cugat.cat. La vida és local.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Vine al teu nou Carrefour Sant Cugat i descobreix tots els seus avantatges, com per exemple les seves promocions com el 3x2, la segona unitat al 50 o la segona unitat al 70% amb milers de productes. Vine al teu nou Carrefour Sant Cugat amb tots els seus avantatges. Descobreix-lo a Sant Cugat Centre Comercial. Carrefour, tots ens mereixem el més bo.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before. Bé, ja tornem a ser aquí després de la secció publicitària i aquesta meravella de cançó de Jacques Brel i continuem naturalment amb el luxe de la companyia d'Empar Fernández.
Yo te voy a hacer una pregunta. Iba a decir capciosa, no, una pregunta me interesa a mí. ¿Cómo creas tú una historia? Porque claro, hay que explicar al público, a la gente que no la haya leído, a los oyentes, que no es una historia, o sea, que tú te pones a explicar lo que era la guerra y la epidemia. No, tú lo estás centras en unos escenarios paralelos, que una es la historia de la familia de Gracia en Barcelona, con todo lo que acarrea, con todo lo que le pasa a su hermano, y porque tienen que irse de España a Francia, cómo ella tiene que integrarse allí, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, que vas intercalando capítulos, la historia de Carter. Carter se llama, ¿verdad? Sí, sí, a ver, sí, si sí, digo sí, que sí, yo tengo sí, un Carter, follón, siempre me equivoco Carter, los nombres Carter. Y le llamo uno otra cosa. Que es uno de los soldados americanos que, bueno, pues recalan en Francia antes de ir al frente y se conocen, se enamoran. Y claro, se tienen que separar. O sea, metes una historia, de la historia de cada uno, la historia de amor y cómo viven, o sea, tú por medio de las voces de ellos has ido explicando la historia de miles y miles de gracias, miles y miles de cárteres, de las padres, de las madres, de ellos, de cómo vivieron esta guerra y la epidemia también, claro, porque lo que tú dices, dos cosas paralelas con sus desgracias paralelas o unidas. ¿Cómo se le ocurre o cómo se te ocurre a ti, Ampar, escritora, sacar una historia? ¿Qué fue lo que te cayó en las manos o qué te fue lo que te pasó por la cabeza para decir, voy a explicar esto y de las voces y con esta historia?
Bueno, como caí en la cuenta de que ambas cosas sucedían paralelamente, entonces yo quería explicar la vida en las trincheras porque la imaginaba terrible y es lo que más documenté, cómo se vivía, cómo era la vida cotidiana. Uh-huh. Y necesitaba una persona entre la sociedad civil que explicara de qué manera la gripe afectaba a esa sociedad civil. Por lo tanto, necesitaba dos personajes y bueno, pensé en un chico y en una chica que llegarían a trabar conocimiento, que se enamorarían, pero La epidemia de la primavera no es una novela romántica.
No. Sí.
Es decir, Gracia y Carter se utilizan el uno al otro para sobrevivir, para pensar. Hay un futuro, quizás ese futuro valga la pena para tener una ilusión en la mente para luchar. Ambos se ven inmersos en una realidad terrorífica y no se dejan ir, no se abandonan. Uh-huh. Continúan. Y a través de las cartas, cuando por fin se separan, continuarán pensando que ese futuro vale la pena. Por eso es más una historia de supervivencia que una historia de amor. Y también me interesaba porque también cuando empiezas a documentar se abre un mundo de posibilidades. Resulta que en enero de 1918 en Barcelona están pasando muchas cosas. Fijaros, todo el Estado español exportaba a los países en guerra todo lo que podía. Cereales, textil, todo. Entonces, ¿qué pasa cuando parte de tu producción sale al exterior? Que los productos aquí se encarecen de tal manera que muchas familias dejaron de poder llevar un plato a la mesa.
Sí, sí.
Entonces, en enero...
Sí, porque al principio que explicas aquello es tremendo.
Claro. En enero de 1918, sobre todo las mujeres que eran las que hacían la compra, que eran las que tenían que vérselas con el tendero que les iba a despachar la comida, salieron a la calle, se organizaron, algunas ya estaban politizadas, pertenecían uh-huh. al Partido Republicano, etcétera. Salieron a la calle, se organizaron y fue una protesta exclusivamente femenina. No feminista, femenina. ¿Por qué? Sí. Porque la reivindicación la hacían solo ellas y no era una reivindicación de género. Ellas lo que querían es que el gobierno hiciera respetar los precios máximos. Se uh-huh. habían instalado desde siempre, se habían decretado unos precios máximos, sobre todo para los productos básicos, para las supervivencias que se llamaban. Entonces el gobierno un poco hacía la vista gorda, no perseguía a los infractores, y los comerciantes subían el precio hasta el momento en que la gente no podía
consumir. Sí.
Entonces salieron a la calle durante 15 días y consiguieron, protagonizaron altercados, saquearon tiendas, hicieron todo lo que pudieron, pero la autoridad hizo respetar esa demanda. Por lo tanto, también me interesaba eso.
Y sí, lo has metido en la historia.
Ese es el principio de la novela.
Genial.
Gracia llega a Barcelona desde un pueblo aragonés y llega justo en ese momento. Se encuentra a esas mujeres en la calle, gritando, reclamando y tiene una visión de la ciudad que casi de golpe y porrazo se encuentra con una ciudad que es casi hostil y poco a poco irá descubriendo que esa ciudad también ofrece oportunidades, acabará amando Barcelona justo en el momento en que tiene que
volverse. Es que a Gracia la pobre le has dado un papel muy triste, sí. Porque es una nómada pobre, no recala en ningún sitio, pues luego se va a Francia, cuando ya está allí haciendo su vida y tal, se tiene que volver. Y va cayendo en las peores ascuas.
Sí. Los momentos en guerra...
No, pero me ha gustado porque te ha servido para dar voz a todos los acontecimientos tan importantes que pasaron en esos dos años.
Y entonces,
porque fue una época ella
los tenía que vivir, no los tenía que explicar. Es decir, una novela de ficción que tiene un momento histórico, la gracia y la buena fortuna es hacer que tu protagonista lo viva, que el lector lo perciba a través del protagonista y no que yo lo explique.
Desde luego, a mí esa explicación me ha servido muchísimo. Porque, y yo lo comento aquí muchas veces, cuando los lectores somos buenos lectores, hay un momento que dejamos de leer por diversión y nos gusta pues, buscar estos procesos, esta forma, esta bien buena escritura, cómo escribe alguien, cómo lo explica y los procedimientos que usa para llegar al lector. Y en este caso, tus personajes nos han dado una idea de lo que pasó mucho mejor que si lo hubiera explicado un narrador, muchísimo mejor.
Porque además esa es la intención.
Y lo que yo te decía al principio, los diálogos son por medio de los de gente que había, pues gente muy llana en aquella época, gente con una cultura muy limitada. Y son unos diálogos sencillos, muy fáciles de entender.
Bueno, siempre se dice que los escritores, los novelistas, somos actores tímidos.
Sí.
Es decir, una dialoga consigo misma, hace todas las voces hasta que,
claro,
hasta que entiende que esa conversación se sostiene y es natural.
Sí.
Entonces, por eso la intención de que el diálogo sea lo más natural posible.
Ajá. Has tratado temas también muy secundarios que pasan de pasada por la novela, pero que tienen peso, como es el tema de del chico este que es gay, o sea, de lo que es la homosexualidad. Sí, sí. Ahora no salía la palabra.
De Ted.
Eso mismo. Sí. Ted.
Que no puede volver a los Estados Unidos porque no lo espera nadie.
Eso mismo. Y además ha tenido un rechazo tremendo de la familia, tan tremendo que no quieren saber nada de él. Y se va al frente por esto. ¿Cuántos chavales fueron al frente por necesidad o por desengaños?
Pues probablemente
se encontraron con algo que no esperaban, ¿no?
Probablemente bastantes. Y en el caso de los soldados norteamericanos, algunos se alistaron muy jóvenes. No sabían muy bien qué venían a hacer aquí. Tenían en la mente los grandes ideales, los valores democráticos, etcétera, etcétera. Pero se encontraron con una guerra cruel que no habían llegado a imaginar. O sea, yo me imagino que muchos de ellos hubieran regresado a casa inmediatamente,
claro,
después de haber pasado una semana en las trincheras.
¿No crees que estas campañas que hacen de reclutamiento y tocan además gente, cabezas, mentalidades tan poco hechas, tan inmaduras como son los adolescentes, se llevan, es un engaño para
La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra en la que la publicidad jugó un papel importantísimo
de alistamiento,
¿verdad?
El
tío Sam te señala, el tío Sam te necesita. El tío Sam espera de ti muchas cosas. Pero
y
además,
te va a dar mucho a cambio. Que,
claro, o sea, fue una propaganda avasalladora.
De fet, totes les guerres han sigut sempre manipulacions dels estats. El que passa és que a la Primera Guerra Mundial aquesta manipulació es va documentar.
Clar,
en campanyes i tal. L'enfonsament de Lusitània va ser, diguem, el toc, va ser com el de Pearl Harbor. Nos han atacado pérfidamente y hemos de responder hasta nuestra última gota de sangre.
Lo que pasa es que el enfonsamiento de Lusitania es en 1915 y no se suman fins al 1917.
Uh-huh.
Es a dir, hi ha un poc a poc, dins la població nord-americana va creixent, va canviant d'opinió, perquè Wilson al començament no volia que els Estats Units intervinguessin.
No intervencionista.
No intervenció.
Necessites un període de temps per convèncer el poble de que, clar, o sigui, els Estats Units no entra en guerra, sinó que ha de ser el poble que ha de demanar al govern entrar en guerra.
L'opinió pública va canviar del 1915 al 1917 i Wilson va fer el pas endavant.
Que poc han canviat en aquests 100 anys, eh?
Bueno, doncs, bé, la propaganda va tenir un paper efectiu i eficaç en la Primera Guerra Mundial que ningú discuteix.
Ampar, nos quedan unos minutos. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué preparas?
¿Qué
estás cocinando a fuego lento para tus lectores?
He acabat una altra novel·la que té un rerefons una mica històric, però als anys 70, que passa en un seminari religiós, i estic completant una novel·la negra que porto mitges, i he acabat també una altra novel·la negra a quatre mans amb el Pablo Bonell, que era
mi
còmplice.
Sí, que empezaste con ell.
Es nota que es dona, fa tres coses a la vegada. Eh?
Sí, sí, sí. I bé.
Sí,
bé,
perquè con el Pablo habías hecho las primeras novelas las sacaste con él.
Set llibres amb el Pablo.
Sí, sí, sí,
les primeres novel·les.
Luego te dejó de la manita y ara os volvéis
bueno,
a coger.
No, després vam fer dos novel·les històriques més i bueno, la vida es complica per tothom i ara hem tornat a escriure i bueno,
sí.
Bé, ja veurem a veure com resulta.
Muy bien. I esta novel·la negra
Aquesta novel·la...
Què serà?
És que no voldria parlar gaire.
No querràs que te lo cuente.
Sí, quiero, pero ya me lo contaré luego. No se puede darse ninguna idea.
De moment no.
No és policíaca, és negra.
De vegades, quan porto una novel·la que encara no he acabat, no sé molt bé com acabarà.
Vale.
És a dir, les coses de vegades...
Canvien.
I llavors millor no parlar-ne.
Muy bien.
Spoilers no.
No, es que sabes que a mí eso me gusta y me gusta cómo escribe Ampar y me gusta aprender de ella y de lo que leo. Aprendo cosillas. Yo me voy apuntando la gente que escribe bien, me apunto cómo lo hace de bien.
Sí. 50, nos queda nada.
Nada, ya.
Ya, sí, para acabar. No deixarem. Sempre tenim una música quan amb el comiat, i avui no deixarem França. És la banda sonora d'un film que a mi em va encantar particularment, que era Jules et Jim, de François Truffaut. Música de Georges Delerue, una bellesa de pel·lícula i una bellesa de banda sonora. Això que... a ritme de vals. I amb aquestes notes, doncs, comiat. Gràcies, Ampar, ha sigut un plaer. Ja ho sabíem que seria un plaer.
A vosaltres.
Però sempre acabem pensant que és encara més plaer del que havíem pensat. I esperem alguna d'aquests projectes.
Vindré.
Sí, bueno, ya me ha dejado a mí con la intriga de lo de novela negra. Hacía tiempo que no habías escrito, no te habías hecho la incursión en la negra como dos años,
bueno,
o tres, ¿no?
Sí, desde Maldita Verdad. Sí. Ahora pronto hará tres años.
Sí, sí, sí. Sí. Me ha tenido más ganas, tus lectores. Bueno, os convino a todos a que vayáis, salgáis a la librería, pidáis La epidemia de la primavera, además con una portada que me encantó, muy bonita y dice mucho, la misma portada dice mucho de lo que hay dentro, una forma de escribir, bueno, impecable, que vamos, es que te bebes la novela, necesitas saber qué va a suceder después con Gracia y con Carter.
Fins aquí el programa. Gràcies, Mari Carmen, com sempre.
Gràcies a ti.
Què haria jo sent ti?
Bueno.
Gràcies, Pep.
Precisament ara tenim el Club Tortuga, què faria jo sense tu? No? Però, perquè tinc aquest senyor convidat perquè parlarem de Crosby, Stills and Sant Jaume.
Bueno, pues la gent que no deixi la ràdio. Ja, el Mercadona més tard, a les 6. El Mercadona.
O l'IKEA. Que vas allí te pierdes.
De nou, gràcies, Ampar, i fins a la propera,
fins
que
aviat.
Esperem que sigui aviat.
Gràcies.
I vosaltres llegiu. Adéu-siau.
Adéu.